na luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. En el fin de semana de los santos, esa noche de Samaín, la fiesta mágica de los celtas, aquí llegamos. Ya tenemos todo listo para un nuevo viaje que nos espera por esos universos del misterio que aquí nos gustan. Tenemos dos horas para en esta madrugada especial en la que lo visible y lo invisible se unen, tratar de conocer más misterios de ese universo que decimos nos rodea. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias y aquí estamos en directo para todos nosotros. Un placer, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer y un honor estar aquí listos para este viaje. Juntos llenando este espacio en blanco que ahora se abre hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esta noche acompañados por Rubén de Felipe y María José Cascante, nuestros dos compañeros que cuidarán ese mágico sonido para que llegue hasta ese lugar en cualquier parte del mundo donde nos escuchas. Esta es una noche especial, nuestra tradición nos sitúa en Samaín, esa fiesta especial de los celtas, y no en Halloween, eso que nos quieren meter desde otras geografías. Y es el momento del contacto, en esta noche se dan muchos contactos, y eso es lo que queremos que hagáis con nosotros, que entréis en contacto a través de nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook con saludos para todos. Esta noche tenemos muchos temas para ofreceros. Ahí va un avance que nos da nuestra compañera Rosa Rodríguez.
No hace mucho que hemos vivido la noche de los muertos. Y hoy estamos viviendo la de todos los santos. Ese momento en el que se abren las puertas del más allá para entrar en contacto con los humanos. Por ello, hoy deseamos volver a visitar ese mundo, el de los espíritus, el mundo espiritual, para tratar de averiguar algo más de todo ello. Con esa intención, os desvelaremos algunas de las obras del diablo y sus secuaces. Os hablaremos de los grupos de liberación espiritual, de las últimas apariciones de la Virgen María. Y de las casas encantadas y los poltergeist. El mundo espiritual se abre esta noche sobre nosotros. Estás invitado a entrar, pero tomemos precauciones.
Te dado miedo la introducción?
Pues casi un poco, menos mal que soy mayor.
Saludar a nuestro primer invitado, Pedro Fusté. No digo el segundo apellido. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues por una parte encantado de volver a estar en esta casa, en la que tantos buenos momentos he pasado, y sobre todo encantado por encontrarme a un hermano que, aunque esté a la distancia, siempre estás en el corazón, Miguelito, no sé. Lo sabes.
Pedro Fusté es periodista, escritor. El último libro que ha escrito se llama Nos vemos en Medjugorje. Seguramente hablaremos hoy un poco de esto. Viajero, hemos compartido. Somos compañeros casi desde el colegio en primaria, Pedro.
Hombre, del colegio Nuestra Señora de Begoña, filial número 10 del Ramiro de Maestro. Ramiro Maestro.
Somos de la Conce, del barrio de la Conce. Estamos contando muchas cosas de nuestra vida. Sí, del barrio de la Conce. Y hemos compartido multitud de experiencias en África, en montones de lugares,
y en
países.
Cuba, y en Egipto.
En montones de países. Es un placer, Pedro, que estés aquí. Yo no me imaginaba que iba a hacer un programa de estos temas contigo. Con Pedro hemos trabajado mucho en ayuda humanitaria en muchos lugares, pero hablar de espiritualidad contigo, y te tengo que hacer la pregunta para la gente que te conoce. Pedro Fusté era el profe en un programa mítico que se hacía en Radio Juventud, donde empezamos muchos de nosotros, El Búho, con Paco Pérez Bryan y otro montón de gente, y era todo un personaje entonces, amigo de toda la gente de la movida. ¿Cómo un tío como tú, con el culo pelado, andar por el mundo, de repente ahora te metes en esos temas, Pedro?
No, yo no me meto en nada, yo en todo y en nada. Yo soy un periodista y soy curioso, me atrae la atención todo lo que se mueve. Pero por estas cosas de la vida, una vez llegas a un sitio, empiezas a notar cosas raras y quieres volver a ir, y vuelves a ir. Yo he ido 5 veces a Medjugorje. Yo no soy un meapilas, no soy una persona mística, evangelizadora, que está con el crucifijo y el rosario en la mano para decir a todo el mundo, conviértete, arrepiéntete de tus pecados. No. Yo lo que intento es, en esta parte de mi vida, darle un poco más de sentido, que quizás antes no lo tenía.
Quizá por la edad nos vamos haciendo... Dicen que en una determinada edad el ser humano deja ciertas cosas y se va hacia lo espiritual.
Nosotros los hombres, lo único que hacemos es cumplir años. Nunca maduramos, somos niños. Y como niños, espíritus libres. Yo por lo menos. O sea, no es cosa de la edad. Es que he vivido mucho y muchas cosas, tú lo sabes, tú también. Y llega un punto en que tienes que explicarte de alguna manera qué pasa con tu vida y con la vida de los demás. Es verdad que hemos hecho cosas de solidaridad, hemos estado en Mauritania, en Senegal, todo lo que tú quieras. Pero es como si... A ver cómo te lo explico yo de una manera gráfica. ¿Tú te imaginas una fiesta de cumpleaños que traes una tarta?
Sí.
Y no poner los años en las velitas.
Sí.
Está bien, pero le falta algo, ¿no? Yo creo que le faltaba un poco más de compromiso conmigo en la vida, y quizás esto me lo está dando, pero no soy un converso de golpe como San Pablo, como dijo la Biblia, ¿no? Cuando cayó del caballo, dijo Dios, Quo vadis, Saulo, Quo vadis, logró poner el taco que dice, después no lo pone en la Biblia, ¿no? Pero ¿a dónde va Saulo, no? Yo no me he caído de un guindo, ni me he caído de yo estoy viendo una evolución, y cuanto más me meto en este mundo de la iglesia, en cuanto más me meto en los grupos de oración, los grupos de liberación, más contento me levanto. Quiero decir que es incluso un poco de egoísmo, ¿no? Es quererse uno mismo y por ende querer a los demás.
2:14 en las Islas Canarias. Nuestra intención esta noche, quizás se plantee con un tanto de pasar miedo, no nos gusta haceros pasar miedo, pero bueno, la noche llama un poco a eso, es que Pedro Fusté, que es amigo de hace mucho tiempo, periodista, que tiene una buena visión sobre el mundo, nos cuente muchas de sus experiencias, y empezamos con este personaje.
Dicen que anda suelto Satanás. Y mucho más en nuestros días, en los que disfrazado de múltiples formas, se dedica a tentar y hasta a poseer a los fieles humanos. Pero para ello, dentro de las diferentes iglesias cristianas, se han fundado los grupos de liberación. Liberación no es gritar, es descubrir las causas que le dan autoridad al enemigo de permanecer en una vida. Jesucristo vino a complementar la promesa de Dios de rescatar al hombre del yugo de Satanás. Vino a deshacer las obras del diablo. Y para ello se han creado los grupos de liberación. ¿Pero qué son? ¿Cómo funcionan? Esta noche tenemos con nosotros a un estudioso que ha vivido en primera persona su funcionamiento. Junto a él trataremos de conocer algo más de este apasionante tema.
Quizá, Pedro, comenzar preguntando, ¿existe el diablo?
Hombre, yo puedo decir que sí, el demonio existe. Yo lo he encontrado, no es que me haya peleado con él, pero casi, claro que existe.
¿Se anda suelto por ahí?
Está en todas partes, es como... Quiero decir, la atmósfera que tenemos en el mundo es una atmósfera buena y es una atmósfera mala. A veces predomina la buena, a veces predomina la mala. Y últimamente cada vez predomina más la mala, ¿no? Como decía este hombre, el padre Mathieu, que es un sacerdote capuchino, decía, sí, el demonio existe, yo me he peleado con él. Yo antes, hace 2 meses, ahí me cuentas algo del demonio, y te escucho porque soy una persona caritativa, ¿no? Con lo que me cuentan, me interesa todo. Pero me hubiera dado media vuelta y digo, este está chala.
Está zumbado.
Le falta una ducha de agua fría a 7 de la mañana y seguro que se le quitan todas estas tonterías.
Sin embargo, ¿qué ha pasado en tu vida para que de repente ahora...?
Pues como suele pasar estas cosas, ¿cómo lo llamamos los que no tenemos ni idea? ¿Cuáles son las casualidades? Y no causalidades, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate que un día estoy en casa y me llama un amigo, un buen amigo. Me dice, oye Pedro, ¿tú puedes ir mañana viernes al aeropuerto a buscar a un tipo que viene de Canarias a las 4 de la tarde? Y hombre, pues sí, claro, puede buscarlo. No es solo buscarlo. Tienes que llevarlo a tal sitio y preguntar por un sacerdote y dejarlo allí. Y digo, vale, ¿y luego qué hago? Te lo llevas al apartamento a que duerma porque al día siguiente vuelve a su lugar de origen. Y hombre, pues cuenta con ello, ¿cómo no? Yo me voy al aeropuerto, digo bien aeropuerto, no es, sé que es aeropuerto, pero yo le llamo aeropuerto porque todo lo que se vende allí cuesta oro.
No pasa,
pues yo le llamo aeropuerto, ¿no? Y efectivamente viene este muchacho, empezamos a hablar de Canarias, él es de Lanzarote, del Draco, del vino de Malvasía, de la historia, de Betancourt, de todas estas cosas, y llegamos al sitio. Pregunto por el tal sacerdote, baja. Digo, hola, buenas tardes, padre, mire, que de parte de mi amigo le dejo aquí a este señor que viene a hablar con usted. Yo creí que era una confesión de estas kilométricas y tal. Y está muy bien, dice, pero tú no te vas, ¿no? Digo, yo no tengo nada que hacer. Les espero en la cafetería. Dice, no, pasa con nosotros, pasa.
¿No? Pues paso. ¿Tú no conocías al sacerdote?
Yo no conocía al sacerdote, no conocía a este tío, no conocía ni dónde iba, porque perdí además para llegar, o sea que no conocía nada. Uh-huh. Entonces me hace entrar en una capillita muy cuca. Y me pone a este señor en mitad de los dos, o sea, el sacerdote estaba a su izquierda y yo estaba a su derecha, y de pronto veo que me saca un rosario, me lo pone en la mano, y dice, coge el rosario. Yo cojo el rosario, dice, sujeta de la pierna. Y yo me quedo, pues me siento como me quedo. Y le sujeta la pierna, sí, sujeta la pierna. Y él empieza a sacar allí óleos, agua exorcizada, agua bendita. El chico se sienta ahí tranquilamente, le empieza a echar unas gotitas de agua bendita en el cuello, y el tío empieza a mover la cabeza de un lado para otro y a moverse todo el cuerpo. Y entonces con los óleos le hace una cruz en la frente, una cruz en cada ojo, una cruz en la boca, una cruz en cada muñeca. Y entonces dice el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo aquello, yo ya me pongo alguien un poco tenso, ¿no? Mm. Y de pronto cuando empieza a hacer lo que es el rito de exorcismo, ¿no? Y pues el hombre se convulsionaba, se movía, se quería levantar, yo le sujetaba. De pronto empieza a sacar unos sonidos guturales, pues rarísimos. Hubo un momento en que me miró y me dice, me mira a mí y me dice, ¿quién es este tío tan feo? Entonces hace otro y dice, es un hijo de Dios como tú. ¡No, yo no, yo no! Empieza a chillar. Me voy a mirar y dice, pues es muy feo y está muy gordo. Y yo claro, los pelos como escarpias. Pues seguimos rezando. Me dice, tú tienes que rezar una Ave María. Y yo, pues Dios te salve María. Ha sido un rato como unos 40, 45 minutos hasta que este hombre pues se queda más bien tranquilo y como ve que dice, el rito se acaba, ¿no? En el post-rito, yo, claro, digo, no sabía nada de esto, no había visto esto. Esto es el demonio. Dice, sí. Dice, tienes 65 entidades dentro. Llevo 2 años tratándolo. Fíjate, me dijo entidades, no me dijo demonios. yo los llamo bichos.
¿65 entidades?
Y digo, ¿cómo es posible que tenga una persona 65 entidades de este tipo? Dice, porque de donde vienen los bichos estos, las entidades, debe ser tan horroroso que su única salida, su único escape, meterse en el cuerpo de alguien y hacer ahí lo que tengan que hacer, ¿no? O sea, jorobarlos, hacerles enfermar, en fin, romperles el trabajo, la suerte, la vida, las amistades, todo.
Y así, Pedro, es como tú, un periodista curioso, entra en ese mundo.
Claro,
¿como ayudante de exorcista o cómo se podría llamar eso?
No, yo en aquel momento sí estuve ayudando al sacerdote a sujetarlo, como sujetador, si quieres, ¿no?
Sí.
Pero cuando ya nos despedíamos, yo estaba con, no sé si blanco, verde o amarillo, me dijo el sacerdote, oye, eso está muy bien, Pedro, ¿tú puedes venir el próximo viernes a las 5 de la tarde? Claro, ¿qué vas a decir? ¿Que sí o que no? Pues sí, sí puedo venir. Pues entonces te espero aquí, que lo has hecho muy bien. Así que el viernes siguiente estuve allí a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde pues me junté con 8 o 9 personas.
Vale, luego eso no lo cuentas en la segunda parte. Entonces el diablo anda por ahí muy... Desde ese punto de experiencia que tú has tenido, poseyendo, no sé, entrando dentro de muchos seres, el diablo, las entidades...
La fenomenología demoníaca, por llamarlo de alguna manera, se puede decir que hay la circundatio, que es la situación en la que un demonio asedia de forma constante a una persona, que yo solo puedo ver cuando era más jovencito en los bingos, cuando uno no tenía ni un duro, pero seguía buscando dinero, iba a jugar, y venga, sabiendo que no tenía solución de continuidad. Eso es un asedio, que se puede ver desde fuera.
Y hay un espíritu desde fuera que te está diciendo, te está dando...
Es externo a la persona y te obliga a hacer cosas que tú en un momento normal no harías, pero esta gente que cobra todo el mes y se va a una máquina a tocar perras, si se deja ahí todo el dinero, pues no es una cosa de mucha voluntad, ¿no? Algo pasa ahí. Luego está la influencia, que es un fenómeno en el que un demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo de una persona. O sea, hay sacerdotes que se dedican a exorcismos que luego el patas, como yo le llamo, le pega unas palizas por la noche, los tira contra la pared, los arrastra. Hay gente que libra verdaderas batallas. Es más, el que pasa por un ritual de exorcismo, por una sanación de liberación, se lleva una paliza, o sea, suda no sabes cómo. Es como una esponja cuando acaba el tema, ¿eh? Sí, me he quedado asombrado. Y luego está la posesión, que es lo que más... digamos, mediáticamente tiene salida, ¿no? Como la película de exorcista, que se mete dentro y te hace hacer cosas rarísimas y cosas así. Que
ahora vamos a escuchar un fragmento de eso. En esta introducción hablábamos de grupos de liberación. ¿Qué es exactamente eso que significa? Grupos de liberación espiritual.
Grupos de liberación es una gente normalmente voluntaria que, por distintas circunstancias como la mía, se reúnen en torno al exorcismo un día de la semana o dos, una vez al mes, y se dedican a rezar. O sea, mientras está el sacerdote dándole la matraca a las entidades y a los bichos, pues la gente reza, Ave María, Ave María, Ave María, y es un grupo de apoyo para el sacerdote, porque no es que el sacerdote necesite que le apoyen, sino lo que necesita es que el que esté en ese momento en el ritual no se levante. Yo he visto, por ejemplo, una criatura delgadita, de no más de 1,60 m, más delgada que mi dedo meñique, que estando tumbada en el suelo se pone en ángulo recto, o sea, levanta el torso en ángulo recto, aunque tenga 4 personas sujetándola. O sea, eso lo he visto yo, no me lo han contado, quiero decir.
¿Esos grupos de liberación, Pedro, están solamente en la Iglesia Católica o en la Iglesia y en los otros grupos cristianos también?
Yo no soy un experto en exorcismos ni en grupos de liberación. Yo he estado durante 2 meses yendo cada viernes a un sitio de estos, y yo creo que solo ocurren con la Iglesia Católica, aunque la misma Iglesia Católica, según he leído, claro, contra más te metes, más lees, más te informas, estuvieron como 300 años sin practicar exorcismos, ¿no? Es más, aquí hace un año el Rocco Varela paró a un exorcista que había oficial a la Diócesis de Madrid, lo dejó aparte durante un tiempo, y al cabo de un año dijo que necesitaba 8 más. Es decir, algo pasa.
900-137-137, nuestro teléfono. Y es curioso porque por ahí te escuchaba mientras estábamos preparando el programa, de que algunos psiquiatras decían que muchas de las enfermedades... ¿Tienes por ahí el dato?
Sí.
Muchas de las enfermedades... Bueno, cuéntalo tú.
Bueno, pues es el profesor Dichon, que es profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Lyon, decía que de cada 100 enfermos de los hospitales psiquiátricos, 80 son cosa de la Iglesia y no de la ciencia. Lo que sí es fácil es confundir a una persona con una influencia demoníaca con que se te ha ido la olla. Entonces tienes que ir a un psiquiatra. Y yo no les prometo lo mismo con los psiquiatras, Dios me libre, ¿no? Pero en realidad conozco dos o tres casos que lo que más han conseguido hacer con esa persona no es curarlo, sino atontarlo, dejarle como un zombie, ¿no? Dejarle, no, es que ha tenido un brote psicótico, es que le faltaba el litio, tienes que darle dos pastillitas más de litio para que se calme. Yo lo que no quiero es que se calme, yo lo que quiero es que se cure. Pero claro, los problemas en la cabeza y en el cerebro, yo creo que todavía no estamos al cabo de la calle de ellos, ¿no? Yeah. Atemporizamos, pero no curamos.
Seguramente por eso que estás contando se van a meter mucho con nosotros.
Seguramente.
Pero bueno, tratamos de dar otra visión, quizá más amplia de lo que puede ser la realidad, porque a lo mejor en esa realidad se esconden otras cuestiones.
Claro, yo quiero decir eso, a mí me parece que la psiquiatría es una ciencia maravillosa, que todos son estupendos, ¿no? Pero que en realidad hay muchas cosas que la psiquiatría aún no puede contar o no puede curar. Y hay otras cosas, es lo que hablábamos antes, la ciencia tiene un recorrido enorme, donde las cosas se pueden probar, repetir, pero antes de que eso pase y después de que eso pase, hay un terreno tan grande donde todo son especulaciones. Yo no quiero especular, yo quiero decir que hay casos que la psiquiatría determina que a lo mejor tendría que pasarlos por un sacerdote.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Insistimos en nuestro teléfono 900-137-137, si queréis ponernos en contacto con nosotros. Seguramente habrá mucha gente que tenga este tipo de problemas. Se pueden poner, bueno, luego vemos si hay algún método de contacto para ayudarles, ¿vale? Seguimos. Esa introducción nos va a dar más datos de lo que esta noche queremos tratar. Y no queremos meteros miedo, pero ya veréis lo que va a contar nuestro invitado.
Yo tuiteo, whatsappeo, facebookeo, interneteo y gosipeo. Pero cuando quiero que se me oiga, llamo a Radio Nacional.
900-137-137, que es gratuito, oiga.
Somos Radio Nacional.
OVNIs, profecías, esoterismo, profecías, vida después de la vida. OVNIs, misterios de la ciencia, misterios de la ciencia. Espacio en Blanco, esoterismo, profecías, los temas más sugerentes y los mejores especialistas en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco.
Escalofriantes sonidos que nos hablan de una vida.
Con Miguel Blanco.
Visitas extraterrestres en la Biblia. Casas encantadas.
En las madrugadas del viernes al sábado, de 2 a 4.
Si te gusta sentir el misterio,
vas a pasar la noche en blanco.
Acompáñanos.
Somos Radio Nacional.
Esta noche deseamos conocer cómo actúa el diablo y sus secuaces para tentar y apartar del recto camino a los seres humanos. Dicen que muchos de los resquicios por los que se cuela ese espíritu maligno es el ocultismo. Algunas de esas prácticas abren puertas por las que entran los entes que nos pueden hacer daño. Y cuando lo hacen, la vida se puede convertir en un infierno. Queremos saber algo más de este extraño mundo. Nuestro invitado nos ayuda en todo ello.
Pues quizá la primera pregunta, Pedro, es decir, si las cosas de las que aquí hablamos pueden abrir puertas. Hay algunos grupos religiosos que dicen que somos muy malos y vamos a ir al infierno. De vez en cuando tenemos alguna llamada porque estamos hablando de espiritismo y no sé qué, y eso va contra Dios. O eso es una cosa del diablo. ¿Eso puede abrir puertas a ese colega?
Te voy a contestar con una anécdota.
Sí.
Imagínate que eres, bueno, que hay un señor, un ganadero en Galicia, que se dedica a sacar leche de las vacas y le va muy bien. Y tiene una vaca que es la joya de la corona. Y de pronto la vaca se pone enferma y la lleva a un veterinario. Y dice, uff, esta vaca, la lucera se te va a morir. Vete pensando en buscarte otra. Pero ¿cómo se va a morir la lucera si es mi mejor vaca? Y dice un amigo, ¿qué te pasa? Estoy atribulado, se me muere la lucera. Me lo ha dicho un veterinario. Y dice, vete a este otro veterinario que siempre es buena una segunda opinión. Pero el segundo veterinario le dice lo mismo, tu vaca se va a morir. Y entonces, por la calle, súper deprimido, llorando, se encuentra otro amigo que dice, que te va a morir la vaca, y dice, no, rézale un Padre Nuestro a San Papulcio del Valle Bendito, que ese es el patrón de las vacas medio muertas, y verás cómo se te cura. Y por aquellas cosas de la vida, de pronto, la vaca no se muere. Claro, al ganadero ya no había ni San Pedro, ni la Virgen, ni Jesucristo. El único que valía la pena era San Papulcio del Valle Bendito, ¿vale? ¿Qué hizo él? Focalizar toda su esperanza, toda su ilusión, toda su historia en ese santo que ni siquiera existe. Imagínate que esto te puede pasar con el tarot, con la ouija, con el reiki, con lo que tú quieras. Son movimientos de energías que fluyen, que tú puedes de alguna manera gestionarlas, pero no controlarlas.
Bien.
Los espíritus no se controlan.
Y cuando estás con esas puertas abiertas o jugando, trabajando con eso, por ahí se pueden colar esas entidades.
Yo he conocido casos de gente que ha jugado con Ouija, que han acabado con un bicho dentro, gente que ha hecho Reiki, con toda la buena voluntad del mundo, que yo no digo que sea malo.
Sin poner en tela de juicio lo que sea.
No, para nada, la gente puede hacer lo que quiera. Pero hay algunas personas que a lo mejor no controlan demasiado, como son las influencias de las entidades o de las fuerzas espirituales, y han dejado una puerta abierta. Ojo, que no son todos los que hacen Reiki abren puertas al demonio, ¿no? Pero yo he visto casos. Hay un caso de un matrimonio mexicano que conocí en Medjugorje, que tenían una pareja muy jovencita y un niño de 3 años. El niño de 3 años, cuando iban a la iglesia, a la parte de fuera, en la jornada de la juventud, y se rezaba el rosario, un niño de casi 3 añitos se pegaba puñetazos en la frente y se tiraba el pelo, pero se lo arrancaba. Entonces le preguntamos a la madre, ¿este niño se empezó así? Dice, sí, cuando no le haces caso y como siempre quiere ser el centro de atención, pues hace sus cosas para hacerlo. Ya, eso es una cosa, pero arrancarse el pelo de sus puñetazos era muy raro. El padre estaba en cuarto grado, cuarto de Reiki, había hecho Reiki con toda la familia, pero era un Reiki aficionado. Vamos a hacer Reiki y tal, pero sin... Yo creo que eso es... Vamos, pasaron por el exorcista, los tres.
Me dicen que muchos oyentes quieren que yo cuente mi experiencia con el demonio, el diablo ese que lo he contado.
Sí, la cuento yo, la de Haití, si esto lo cuento yo.
Luego lo cuentas tú, si quieres, así me haces un favor. Quiero que escuches una cosa, para que ahora vamos a entrar en esas experiencias que tú tienes. Ocurre como contaban en esto.
Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Yo no soy Regan.
Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras.
¿Dónde está Regan?
Aquí, con dos.
Pon los pelos de punta. Pasa esto, tú vas y de repente ves a una mujer, como me has contado algún caso, una señorita, y de repente en un momento determinado le cambia la voz y se pone una voz de estas que pone los pelos de punta.
Hay un caso de una chica que le quedaban, llevaba 2 años en el exorcismo, habían sido descubiertos los demonios que tenía dentro, y cuando los descubres ya te pueden hacer daño porque los tienes controlados. Esta tenía dos. Uno de ellos era un demonio que hablaba con voz muy, muy aguda, y el otro con voz muy grave. Y cuando el padre rezaba, sobre todo en latín, el que tenía la voz más aguda decía, por favor, para allá, me estás matando, para de rezar, que me convierto, pero para de rezar. Y inmediatamente salía la otra voz del dominante, decía, de eso nada, tú te quedas aquí. Y la chica tenía una pitilla normalita, no hacía dos voces, había algo de dentro que le hacía esas dos voces. Y esto, pues, lo he visto yo. Igual que había otro, cuando le rezaban, le decía, en el nombre de Dios, yo soy Dios. No decía, soy el demonio, decía, yo soy Dios, arrodíllate. La verdad es que estábamos los seis que estábamos ahí, estábamos arrodillados, porque se nos rompió la camilla donde estábamos y estábamos todos en el suelo. O sea que el demonio en esa casa era un poco ciego, no se enteraba, estábamos todos arrodillados ya.
Vamos por partes, tú te lo tomas con ese sentido del humor que siempre has tenido.
Voy a hacerlo.
Llega una persona, ¿cómo se sabe la cantidad de entidades que hay? ¿Qué trabajo hace el sacerdote para saber los que hay ahí metidos, en el caso de que haya gente metida?
Los sacerdotes, llega un momento que hablan con ellos. O sea, cuando ellos están bajo una... Claro, es que tú imagínate que 45 o 50 minutos machacado con rituales de latín y con oraciones y con Dios te salve María y con Padre Nuestro en el nombre del Padre Pío y en el nombre de San Gabriel, llega un momento en que la entidad interior, el bicho que tiene dentro, se pone a hablar. Entonces cuando le consigues, ¿cuántos sois? Pues somos dos, somos 65. ¿Cómo entrasteis aquí? Pues fue la amiga, fue su amiga la que me mandó aquí. O sea, lo del mal de ojo, que también que hablamos un poco por encima, como de risa, ¿no? Mm. Pues esta era una entidad que habían mandado dos amigas por una cuestión de amores. Porque la chica se ligó al chico que quería las otras dos, y como no se fue con la otra, con la que se fue le mandaron. Y además es muy curioso, esta chica fue el primer caso que vi después del primero. Este fue el segundo caso que yo vi. Una chica de apariencia normal, súper tranquila, muy delgadita, tal, tumbada en el suelo. En cuanto llegó la voz generada aquí a la garganta, empezó a hacer sonidos guturales, a moverse, había que sujetarla. Fue la que se levantó casi en ángulo recto, teniendo cuatro o cinco tíos encima. O sea, es una cosa. Y cuando acabó, me dio tanta pena que fui a abrazarla y me apartó y dice: no me toques. ¿Y eso? Porque es que al demonio no le gustan nada las muestras de cariño. Digo, yo no abrazo al demonio, te abrazo a ti. No me toques. Es un bloqueo.
Ya. Y no puede ser, Pedro, que eso, con tanta presión de tanto latín, uno mismo se sugestione y diga: yo tengo aquí dentro de mí, con tal de que me dejes en paz, la Biblia bendita te puedo contar.
Pues sí.
Pues sí, vale.
O no.
Sigamos entonces con tu experiencia. No vamos a sacar conclusiones, porque todos son teorías, evidentemente. ¿Qué ocurre? Cuando ya se sabe que hay entidades dentro, ¿cómo se trabaja? ¿Le echan agua bendita, saca una cruz, un crucifijo, como veíamos en la película? ¿Cómo se desarrolla, sí, la secuencia?
Normalmente el sacerdote lo que ponía en el cabezal, antes teníamos una especie de camilla de estas que se ponen para fisioterapia,
sí,
para hacer masajes y tal, ¿no? Pero se rompió en uno de los ataques del bicho, se rompió por la mitad y ahora hacíamos en el suelo.
En el suelo. Espera, hay que decir que todo esto ocurre en un sitio que te han dado permiso para contarlo, pero no te han dado permiso de decir ni el sitio ni las personas.
Ni
pero
el sitio ni los nombres, eso es en una capilla.
Vale, pero si capilla, sí, lo que cuentas es absolutamente cierto y ha ocurrido.
Sí, porque si no estaría aquí yo perdiendo el tiempo haciendo sorprender a los oyentes y montando una película que no corresponde,
vale,
a la realidad.
Vale.
Yo voy aquí a hablar con mucha sinceridad y con mucha vergüenza también, pero bueno, las cosas son como son. Tú me llamas, yo vengo. A la gente las ponemos en la parte central de la capilla, tumbadas en el suelo. Una que están tumbadas en el suelo, el padre que oficia les hace lo que te dije yo con el óleo, le hace tres cruces, una en la frente, en los ojos, en la boca, en las muñecas y en la garganta. Primero les echa agua oxigenada y tal. Y luego abre su libro de ritos y empieza a decir: yo te conmino, hijo, por ser el hijo de Dios, que no te pertenece, que se va a gastar. Entonces los tíos se empiezan a mover. Te conté que había un muchacho que antes de empezar, pues era un tío pues tan normal como cualquiera de nosotros, y una vez que se quedó en el suelo tumbado y empezó a oír la letanía que le soltaba el sacerdote, empezó a reptar como una serpiente, pero que reptaba, o sea, que reptaba como una serpiente, y a mover la lengua en la boca como la víbora, ¿sabes? Eso que vemos que saca la lengua y, pues, en cuanto oyó lo de auditem serpem, o sea, escúchame serpiente, te ordeno que tal en nombre de Dios, bueno, este muchacho pues también llevaba casi año y pico con esta historia. No os creáis que el exorcismo es que llegas a un sitio, te rezan unos cuantos y sales con el bicho fuera. Eso depende de las ganas que tengas, de las ganas que tengas tú y de lo que hagas con tu vida, ¿no?
O sea, no es fácil exorcizar o quitar.
No, en muchos casos no. Lo que hemos dicho antes de esta especie de influencia externa, eso igual rezas un Padre Nuestro bien rezado y igual se te va, ¿no? La cosa, fíjate que lo decimos, ¿no? El Padre Nuestro y líbranos de la tentación. Con eso hay muchas veces
que
sale el mal, ¿no? Pero los que están ahí agarrados, según decía el sacerdote, no sé si existirá el infierno con la imagen que tenemos del infierno, pero debe ser algo tan terriblemente trágico y horrible que la única salida que tienen estos bichos es meterse dentro de las personas humanas para jorobarlos, para hacer lo que sean con ellos, con tal de no estar donde están. Pues no se quieren ir, porque saben, cuando los descubren y les echan, tienen que volver de donde vienen, que tiene que ser la recaraba.
Formas de protegerse, nos preguntan algunos oyentes. Quizá alguna cruz de caravaca, ¿o qué podemos ponernos para protegernos?
Una cruz de caravaca, una herradura, una lata de conejo, una chistera, una calabaza. No, yo lo que... Cuando tú haces un ritual de exorcismo, no se acaba cuando se acaba el rito. Si es con tu vida, tú tienes que protegerte de esta gente y te proteges con Dios. ¿Cómo te proteges con Dios? Pues yendo a misa, y a confesar, rezando. Por cierto, al mundo le hace falta mucho rezo. Eso también lo decías tú en tu libro En busca de los dioses, y me acuerdo yo que lo decías, que hay que rezar mucho, en este mundo hay que rezar mucho.
Pues ¿Y si no eres creyente?
Pues tendrás que funcionar en tu vida como si lo fueras, es decir, trata de ser un ejemplo de algo, de humanidad, de bonomía, de no sé cómo decirlo. Es verdad, ¿Sabes lo que preguntaron una vez a Pablo Coelho, no? Le dijeron, hombre, con todo lo que sabe usted de la filosofía y religión oriental, ¿cómo es que no se ha ido allí a la India o al Nepal? Y todo lo que si Dios hubiera querido que me fuera allí, ya habría nacido allí, pero he nacido en Brasil, ¿qué lo voy a hacer, no? Pues el hecho de que fuéramos hindúes o fuéramos haitianos o fuéramos de Senegal, seguramente no pensaríamos lo mismo que yo pienso ahora. Todo el mundo tiene su Dios, todo el mundo tiene sus... A mí la religión animista me parece muy atractiva, muy curiosa, ¿no? Pero el Islam es más prácticamente lo mismo. O sea, si tú y yo, en vez de estar en Radio Nacional de España, estuviéramos en Radio Nacional de Egipto, seguramente pensaríamos de otra manera. Pero fíjate que la Virgen incluso se apareció en el barrio copto, ahí sí, en el Cairo. Pero sí, bueno, en el caso es que, ¿cómo puedes hacer que no te pase nada? Pues mira, yo lo que hago es rezar. Yo, fíjate, he sacado la técnica de rezarme un rosario en los atascos. ¿Cómo? Sin rosario en la mano, ¿eh? Y con una mano solo. Tengo un retrovisor, un faro, el morro del coche, el otro faro y el otro retrovisor. Cinco misterios. Tardas 26 minutos. Y eso te protege y te deja bien. O sea, a mí me deja, rezar un rosario me deja bien. Chao, chico, pero es que rezarte un rosario en el siglo XXI...
Es un poco, ¿no?
Sí, pues tómate un gin tonic o dos o tres y a ver qué diferencia hay. Yo tardo menos en prestar un rosario que tú tomarte un gin tonic.
No tomo gin tonic.
No, por eso tú no. Le decía aquí al espontáneo.
2:42, este es nuestro invitado. Vamos a seguir la historia. Tú vas a seguir ayudando a estos, ¿no?
Bueno, a mí me llamaron un lunes, hace dos semanas, y dijeron, Pedro, el grupo de liberación se ha acabado. Digo, ¿y eso? ¿Ya hemos matado a todos los bichos? Dice, no, pero es que ahora la diócesis de Alcalá quiere que sea exorcista solamente para la gente de Alcalá. Con lo cual estoy dando un dato ya, ya me he colado. Pero bueno, que cada diócesis tiene su exorcista. Pero de todas formas, en las dos últimas sesiones vino un exorcista de los que ha apuntado el obispo. El obispo no dice, ¿quién quiere ser exorcista? Y yo. No, dice, nombre, tú y tú, a aprender. Y estaban ahí aprendiendo. Y era un carismático. ¿Sabes lo que es un carismático?
Sí. Pues explícalo.
Pues este es un sacerdote que tiene un carisma especial. Este hombre tenía el carisma de las lenguas, carisma de lenguas. Este, cuando más estaba el bicho dando vueltas y retorciéndose, le ponía dos dedos en la frente y le rezaba, yo creo, por lo que me sonaba, como en arameo clásico. Era una cosa, un tipo de... Y el bicho le contestaba... Y yo le decía al final... Padre, ¿usted sabe lo que le ha dicho? Dice, no. Yo no sé lo que le ha dicho. Dice, pero por la manera de responder debería ser algo muy fuerte. Estaba muy cabreado.
Es decir, que hay gente que tiene ese don de lenguas y también, sí, dentro de los espíritus... O sea, la gente teóricamente, supuestamente poseída, le salen esas lenguas que no conoce.
Claro, porque... O sea, pasan cosas muy curiosas. En los rituales, una vez alguien vuelve otra vez a la conciencia, sale del trance y vuelve a su... que se tira a lo mejor 10 minutos de la paliza que llevan encima sudando, y dice, por ejemplo, habéis hablado del Padre Pío, de Pietrelcina.
Sí.
De los estigmas.
Sí,
esto,
sí.
Dice, es que lo he visto al lado tuyo, le decía el sacerdote, estaba a tu lado. Claro. Eso no te lo dice en el momento, lo dice después. O cuando habéis hablado de la Virgen, he visto a la Virgen que venía sobre mí. Son cosas, por no ser, pues paranormales, fenómenos que te puedes creer o no. Si te lo cuentan, de luego igual te doy permiso que no te lo creas. A mí no me lo han contado, yo es que esto lo he vivido.
Yeah.
Y han sido como 7 horas todos los viernes ahí metido, ¿eh?
Ya.
No es media horita.
Para terminar, nos vamos a la vieja, a otro lugar más luminoso. Los pacientes, cuando termina la historia, ¿se recuerdan perfectamente lo que ha ocurrido? O...
Algunos sí, otros no. Pues yo le preguntaba, ¿pero tú sabes lo que le has contestado? No, yo no sé, yo no era. Bueno, el primero de todos que me dijo, este tío tan feo, ¿quién es? Es un hijo de Dios como tú, está muy gordo y tal. Yo, luego me dijo, sé que te he dicho cosas, pero no era yo, te prometo que no era yo. Ya, un hombre educadísimo, sencillísimo, bueno, era un limpiador, fíjate, no tenía casi mucho nivel, ¿no? Pero el tipo súper educado, te prometo que yo no he sido, yo no te he dicho nada de eso, yo no quería decirte nada de eso, ha sido él. El primer día, eso es un bautismo de demonios.
Para terminar, ¿tú tienes algún bicho dentro?
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, porque a mí me han rezado dos veces.
¿Eso qué significa?
Pues que he hecho yo de poseído, como el que dice, me he tumbado, pero por indicación de sacerdote.
Sí.
Pedro, ¿te importa que te recemos? Digo, no.
Y claro, cuando te rezan, el bicho está tan cansado que sale y ya se manifiesta y ya saben que está, ¿no?
No, no. El bicho está cansado, no es un bicho general. Cada bicho de cada persona cuando le rezan es cuando se queda. Pero a mí no... Vamos, yo dije, yo no tengo ningún problema. Es más, me parece un privilegio poder pasar por este trance. Me han rezado dos veces. En ninguna de las dos el padre me ha encontrado...
Bicho. 2:45 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137. ¿Se podía dar algún para la gente, algún lugar de contacto por si alguien necesita este tipo de servicios, entre comillas?
De servicios no lo sé.
Al sacerdote.
Pero si quieren entrar un poco más en lo que es, claro, esta es una página que tú abres y luego detrás hay 1000 libros.
Sí.
Pero yo sí recomiendo 2 libritos. Para no entrar de golpe en una solicitud de un rito de estos. Uno es de José María Zavala, que es un escritor, no sé si le conocéis, que ha hecho un libro que se llama Así se vence al demonio. Y ahí sí que recopila unos cuantos datos, testimonios vivos de gente que ha querido decir, no, yo quiero colaborar y contar mi experiencia. Así se vence al demonio, de José María Zavala. Y otro de María Vallejo Nájera, que es una escritora que tuvo una conversión en Medjugorje instantánea, como la de San Pablo, que se llama Cielo e Infierno, Verdades de Dios. De María Vallejo Nájera.
Ahí están nosotros. Y ojalá nunca necesites este tipo
de... Y luego hay una página web del padre Fortea.
Sí.
www.fortea.us.
Ha estado con nosotros algunas veces contándonos sus experiencias.
Ahí tiene un menú.
Sí. Y digo que ojalá no se necesite nunca si no pones en contacto con el sacerdote de vuestro párroco. Seguimos adelante. Nos vamos de viaje a otro lugar un poco más luminoso.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Veamos ahora otro aspecto más luminoso del mundo espiritual, el de las apariciones. Concretamente nos vamos hasta Medjugorje, un lugar en el corazón de Bosnia donde, según relatan, la Virgen se aparece. Medjugorje es un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, en el cantón de Herzegovina-Neretva, situado a unos 25 kilómetros al suroeste de Mostar y cerca de la frontera con Croacia. Allí fue el día 24 de junio de 1981 cuando la bienaventurada Virgen María, o la Gospa, como allí se la conoce, comenzó sus apariciones. Apariciones que se suceden hasta hoy en día, conformando uno de los fenómenos religiosos más interesantes de nuestro tiempo. Desde entonces son cientos de miles los fieles que se han acercado desde todos los puntos del mundo cristiano hasta esta pequeña localidad de Bosnia. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué extraño fenómeno se está viviendo en esas tierras? Nos ayuda a conocerlo nuestro invitado.
Basado también en experiencias, en tus propias experiencias, has escrito un libro que se llama Nos vemos en Medjugorje. Aquí hemos hablado, a mí es un fenómeno que a nivel personal me interesa mucho lo que está ocurriendo allí. Con Jesús García, otro periodista compañero, hemos hablado del asunto, pero ahora prefiero que tú nos cuentes este asunto. Medjugorje, Bosnia Herzegovina, un lugar musulmán, de mayoría musulmana, ¿no?, islámicos, y de repente se aparece la Virgen.
Sí, así fue. El 24 de julio del 81, en el Podbro, que es una colina. Yo te cuento lo de Medjugorje, pero tengo que hacer una parte para amigos míos, que sabiendo que venía aquí, me decían, Pedro, haz el favor de contar la verdad y que la gente crédula, inocente no se crea estas tonterías, que Keiko, punto suspensivo, se va a parecer a la Virgen a las pastorcitas, ni nada. Eso es un cuento chino y tal y cual. Yo a este muchacho le respeto mucho, porque es un tipo muy, muy inteligente, yo le respeto mucho y de alguna manera hasta le quiero, pero yo lo que hago es respetarle. Es decir, hay dos maneras de entender las cosas. El ateo que pasa de todo esto y el ateo practicante que no solamente no pasa, sino que encima te agrede. Ya eres mayorcito para estas chorradas y tal. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo que antes con los grupos de liberación. A mí esto no me lo cuentan, esto lo he vivido yo.
Has estado allí.
He estado cinco veces, por falta de una. Y he estado cinco veces por esa curiosidad. La primera vez me quedé impactado de la gente, de la expresión de la fe de la gente, de esa pequeña burbuja de paz que hay ahí en los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina, que fue donde más se cascaron.
Sí.
Y en ese pueblecito que se llama Medjugorje, que por cierto, como anécdota, fue donde durmieron la primera noche el ejército español que iba allí de apoyo, ¿no?
Los estuvieron en Mostar luego.
Los que estuvieron luego en Mostar durmieron el primer día en Medjugorje.
Sí.
Pues en Medjugorje no cayó una bomba, no cayó un tiro, no hubo un muerto, ni un herido, ni nada, durante toda esta historia.
Qué, ¿no?, terrible historia que se vivió. Sí.
Entonces, bueno, pues allí pues se apareció la Virgen, se apareció a seis niños, que claro, nadie se lo creía, incluso el párroco de la parroquia, el padre Yoso, estaba en Zagreb haciendo sus cosas, y cuando le dijeron, oye, que hay seis chavales de tu parroquia que han visto a la Virgen, bueno, el otro salió corriendo, en la época de Tito, en los comunistas, salió corriendo a hablar con ellos, claro, unos niños de 8, 12, 14, 16 años, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, los seis a la vez, diciendo las mismas cosas, los mismos detalles, es difícil de prever que se lo inventen. Eso es que lo han visto, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí, otra vez, respeto para los no creyentes. O sea, los no creyentes pueden hacer lo que quieran y pensar lo que quieran, pero los que han ido allí sin creer, se han vuelto con lágrimas en los ojos. Yo he visto esa transformación, que, vale, yo sé lo que vas a contar, o te lo digo yo antes que me lo preguntes tú, el entorno.
Sí, el ambiente, sugestión, ¿no?
La gente,
necesidad,
la
sugestión, angustia, llegas a un sitio.
La ansiedad.
Sí. Lo que tú decías antes de San Pir, no sé qué, que cura las vacas, llegas a un sitio y dices, hay un sitio que te.
Sí.
Y
verás,
si no lo sientes, tienes que sentirlo, porque si no.
Eso es lo que pasa, ¿vale? Pero mira, yo cuando fui allí fui con una persona que desde el año mayo de 2007, que está allí, ha creado en España 54 grupos de oración y dos en Inglaterra, de fe católica. De gente que se juntan, yo por ejemplo voy los miércoles y hacemos un rosario, una eucaristía y luego una hora de adoración al Señor, que yo, me gusta mucho esa adoración, porque es un momento de reflexión tras semana, que es más barato que hacer yoga o hacer tai chi, y te quedas una horita en la oscuridad con canciones. Hay veces que parece un karaoke, porque ponen la letra de las canciones en el fondo de la iglesia y puedes hasta seguir las canciones, ¿no? Pero yo eso, el día que no voy, se echa de menos, ¿vale? Pero cuando tú vas allí, como yo fui la primera vez, absolutamente engañado, y me dije, ¿esto qué es? Lo cuento en el libro. Digo, ¿yo qué hago aquí? Si yo no soy, ¿qué hago yo en una excursión de meapilas? Rezando rosario, yendo a misa y rezando, pero si yo no tengo nada que ver con esto. Entonces un sacerdote venía, el padre Pablo me dice, ¿qué tal, Pedro, cómo va? Digo, mira, voy engañado. ¿Por qué? Porque yo no quería venir a este sitio. Yo no sabía que esto era así. Dice, no, engañado. No, sí, ahí me han engañado. Dice, no te ha engañado. A ti te ha llamado la Virgen. Digo, no, yo no hablo gospiano. Pues, por cierto, la gospa significa la señora. La gospa, la señora, ah, sí. Madonna. Yo no hablo gospiano, ni hablo bosnio. Yo no sé. Si te llamo para que vengas, es porque tiene un plan para ti. Pero todas estas cosas. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos operaciones de cataratas en Mauritania?
Sí.
Había un
no
tipo...
lo hacíamos nosotros, había unos cirujanos,
bueno, sí, vale,
nosotros acompañábamos a unos cirujanos que operaban y ayudábamos, sí, en lo que podíamos.
Tú acompañabas, yo era jefe de la misión, dilo correcto.
Bueno, sí, vale.
Pues entonces, una vez operamos a un viejecito de unos 70 años y vino a buscarlo su hijo de unos 40, 45, que le cogió con mucho mimo de la mano y se lo llevaba. Y ese día tenía los cables cruzados, pues habían pasado mil cosas. Y se me escapó decirle en francés, en una voz un poco más alta que lo normal, por lo menos se dice gracias, porque...
sí.
Por lo menos de gracia, ¿no? Pues este tipo cogió a este señor, lo sentó en una silla, se vino hacia mí y a 20 centímetros de mi nariz me dijo, yo a quien tengo que darle gracias es a Alá. ¿Cómo que Alá? Yo no soy Alá, yo soy Pedro. Dice, no, yo le he rezado a Alá para que mi padre pudiera recuperar la vista. Y usted es la herramienta que Alá utiliza para que mi padre recupere la vista. Anda, discute eso.
Bueno, no digo nada. Tres minutos antes de terminar. ¿Te quedas otros cinco para terminar?
Lo que tú
antes
me digas,
que vengan, David.
Si tengo que vaciar las papeleras o los ceniceros.
Bueno,
no haga falta.
O sea, que la Virgen te llamó a Medjugorje. ¿Dónde está Medjugorje para la gente que quiera ir? Es una cita pendiente que yo tengo contigo, ¿sabes? Que
Cuando quiera nos vamos para allá.
Tengo que conocer ese lugar.
Ya conozco un par de pizzerías, ya tengo unos capuchinos extraordinarios.
Vale, Medjugorje, ¿dónde está? ¿Cómo Medjugorje se llega? Está,
pues mira, lo más normal es hacer un vuelo desde Madrid hasta Dubrovnik, que es una ciudad que no te puedes perder, la antigua República de Ragusa. Uh-huh. Y de Dubrovnik cogemos un taxi, hasta Medjugorje. Cruza dos veces la frontera de Croacia con Bosnia. Se sale de Croacia, entras en Bosnia, sí. Se sale de Bosnia, entras en Croacia.
Se hace fácil, se pasa.
Sí, son dos horitas y media de vuelo y otras dos horitas y media de coche.
Y la frontera se pasa fácil.
Se pasa muy fácil,
vale. Sí. Y llegas al pueblo y te encuentras en un pedazo de iglesia increíble, ¿no?
Claro, una iglesia cuando la construyeron dijeron eso, está hecha al lado, eran 400 habitantes.
¿En el pueblo?
En el pueblo eran 400 habitantes. Entonces uno de los sacerdotes franciscanos, que son los que lo llaman franciscanos, dijo, dejarla construida tal como está, que en algún día se quedará pequeña. Y esto ya hace tiempo que se ha quedado pequeña. No son cientos de miles los que van allí. Han calculado hace dos años que eran ya 30 millones de peregrinos que han pasado por Medjugorje, ¿eh? Sí. 30 millones de peregrinos.
Es la última aparición de la Virgen.
Sí, y además ha dicho ella que dentro de poco lo va a dejar ya, que no se va a aparecer más.
Y hay mensajes, ¿no?
Cada día 25 del mes hay una de las videntes, que es un nombre muy feo, pero que se han dado a la gente que habla con la Virgen, que hablan. El día 25 le da un mensaje. Yo en el libro he puesto delante de cada capítulo un mensaje de la Virgen y la fecha en la que está dicho, que tiene que ver con lo que cuento yo luego, ¿no? En el capítulo. Pero ha dicho que ya le queda muy poquito de estar con nosotros y que lo va a dejar.
Quizá leamos alguno de esos mensajes en 5 minutitos de la segunda hora, si te quedas. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de la información para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo. Natalia Ayala y Luis Vallés nos darán la información, como digo, de las tres, las dos en las Islas Canarias. Y luego regresamos. Hay un concurso en marcha. Tenemos 3 libros de Nos vemos en Medjugorje, de nuestro compañero Pedro Fusté, por si queréis leer esa enriquecedora visión y experiencia que ha tenido allí. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y después seguimos el email espacioenblanco@rtve y nuestro muro de Facebook abierto por si queréis hacer preguntas. Y después seguimos. Llega nuestro compañero David con un montón de experiencias de gente que ha pasado miedo y contándonos algunas de esas experiencias que te dan un poquito de miedo por las noches. Ya verás, Pedro. ¿Te vas a quedar?
Sí.
No os vayáis, que enseguida regresamos. Nos están criticando por un lado, Pedro, diciendo que ole, y otros que tu madre, que dónde está y que bien.
Bueno, pues
sabes qué es lo que pasa.
Eso es normal. De cada cosa que hagas, 100 personas dirán 50 que está bien y 50 que está mal.
No, aquí tenemos muchos más oyentes de 100.
Bueno, pero tienes que poner un porcentaje. A la gente a mitad le parecerá bien, a mitad le parecerá mal. A quien le tiene que parecer bien es a mí me lo parece.
900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida volvemos. No os vayáis, esto es Radio Nacional. Estás en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, es el momento de volver al mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Los saludos para todos los que nos seguís en directo en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5. Saludos para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados en ese invento que es el podcast. Y saludos también desde España a esa inmensa cantidad de personas que estáis desde fuera de nuestra frontera sintonizados en la radio online. Nos queda todavía mucho misterio en esta segunda hora. Queremos daros alguna información de unas brujas que están llegando a Daimiel. Os vamos a avanzar algo que se ha realizado esta semana. Se cumplían 75 años de la Guerra de los Mundos y ahí estuvimos haciendo un pequeño papelito. Ya veréis qué pedazo de obra. Os lo vamos a ofrecer nosotros aquí casi en exclusiva en el Espacio en Blanco. Hablaremos también con David, otro de nuestros compañeros, de gente que tiene en su casa alguno de esos bichos de los que habla Pedro Fusté, y mucho más, así que no os lo perdáis. Y ahora, antes de que Pedro Fusté se vaya, antes de que nos veamos en Medjugorje, división de opiniones, Pedro, tanto hay más a favor tuyo que en contra, pero bueno, Medjugorje, tú has visto gente que ha tenido transformaciones increíbles, ¿no?
Pues sí, sí, lo que me choca, lo que me ha llevado allí 5 veces, porque yo, no, a mí no me ha pasado nada de eso, pero hay gente que ha visto bailar el sol, hay gente que ha olido a rosas, hay gente que ha cambiado, hay gente que ha estado a punto de romper su matrimonio y el simple hecho de viajar allí han vuelto a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es el matrimonio y lo han arreglado. Quiere decir que hay pequeños milagros cada día. Ahí me pasó una cosa en Tetuán. Me invitaron a dar una conferencia sobre la Virgen de Medjugorje, unas monjitas que llevan el antiguo Hospital Militar Español, donde hay una residencia de 22 ancianos que siguen ahí esperando el tránsito, como el que dicen, ¿no? Y me dijo la monjita: oye, Pedro, ven y nos hablas de la Virgen y tal. Y fui allí y me llevé un saco de rosarios, de estos que compras allí en Medjugorje al peso, ¿no? Pongo cuarto y mitad de rosarios, medio kilo de brazaletes, unas cruces, en fin. Yo siempre llevo cosas de estas, ya lo he visto en el maletín y tal, ¿no? Entonces llegué allí, les conté la película y luego empecé a repartir los rosarios. Dije: voy a repartir estos rosarios a ustedes 22 y a 5 monjitas, 27. Digo, pero si seguramente faltará alguno, que no se preocupen, que la próxima vez que venga ya se los traigo. Empecé dando el primero y acabé dando el último, ¿eh? A la primera persona y a la última persona.
Justos.
Justos. A mí eso me pareció también una casualidad divina. Excelsa, ¿no?
Has visto, vuelvo al tema de Medjugorje, gente que haya realmente transformado su vida por llegar allí, aparte de sus matrimonios.
En el libro hay un caso que tú conoces, de un tal Jesús García, que se fue a Medjugorje para levantar la alfombra de lo que parecía un timo, una estafa.
Periodista, el compañero periodista, nuestro, sí.
Y se llevó a un compañero de redacción de nombre El Rata.
¿Cómo, cómo sería?
¿Cómo sería El Rata? Estuvieron 9 días allí, hicieron una entrevista, lo hicieron todo, vinieron y nada más venir, El Rata dejó el seminario para el que trabajaba, un seminario católico, entró en un seminario y el día 27 de abril de este año ha sido ordenado sacerdote en la Almudena de Madrid. En 9 días. El Rata, del Rata al padre Rata.
¿Y tú crees que si yo voy para allí me transformaré un poco?
Hay mucha gente que no quiere ir porque tiene miedo. O sea, porque una vez es tener, o sea, coger un compromiso con tu vida te va a resultar a lo mejor incómodo, ¿no? Tú puedes pensar que es incómodo rezar un rosario en mitad de un atasco de tráfico. No es incómodo, es súper enriquecedor. Y está muy bien rezar. Alguien tiene que rezar en este mundo.
¿Tú crees que sirve para algo rezar?
Hombre, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tú no crees en esa especie de cinturón Halen, Van Halen? Ese que hay un cinturón.
Van Halen no es un grupo de estos heavy.
Sí, es verdad. Juan Van Halen era un compañero nuestro ahí en Radio Cadena. No, pero hay un cinturón de energía positiva y otro de energía negativa, sí, que hay que ir cargando de poco en poco. Mm. Parece mentira que preguntes eso. Si es tu primer defensor de los rezos, si es tu libro en busca de los dioses.
Yo no digo nada, yo tengo que hacer preguntas.
Es verdad, es verdad. Yo digo que rezar está muy bien. Más te da paz, te da tranquilidad, eso todo si rezas con algún... Yo aprendí a rezar el rosario allí en Medjugorje con una chica estupenda, maravillosa, María, que pues se juntó conmigo y cuando íbamos a rezar el rosario dijo: pero no vamos a hacer un rosario pasivo, entonces ¿qué hay que hacer? Un rosario activo, y eso ¿cómo se hace? Pues al vino misterio vamos a rezar por lo que cada uno quiera. Yo voy a pedir a la Virgen que los niños enfermos se curen. Yo voy a pedir por los niños de África. Y ya llegó un momento que tenía cierto sentido. Luego pasa o no pasa, es lo de Alá. Yo he pedido a Alá que mi padre vea y usted ha venido y ha hecho que mi padre vea, pero no lo ha hecho usted, lo ha hecho Alá, eso no lo puede discutir. Pero las cosas que pedíamos allí durante aquellos días, fue en mayo del 2010, luego pasaron. Y otro punto más de reflexión, dice, pero bueno, te no debe ser tan malo rezar. Y yo respeto muchísimo, de verdad, a la gente que no cree esto y se cree que esto es una chorrada, una tontería. A mi padre tiene todo el derecho del mundo y todo el respeto del mundo a tener su posición.
Hay algunos que
el
están
mismo aquí. Respeto y la misma devoción pediría yo para los que creemos. Y si no me lo quieren dar, a mí no me importa nada. Ayer lo dijo Jesucristo, que los que defienden el nombre de Jesús o de la religión iban a estar mucho rato, ¿no? Yo, a mí no me importa, tengo los hombros muy anchos.
Pero tú, casi para terminar, nos están esperando otros temas esta noche. Tú no has visto nada, no has visto el sol, no has visto a la Virgen, la aparición de la Virgen, no...
Yo soy más de tierra, yo soy más humano, yo veo a la gente. Veo a la gente.
Y has visto que mucha gente se transforma.
Y he visto unas colas delante de los confesionarios, que por cierto, Medjugorje está considerado como el gran confesionario del mundo. Incluso el mismísimo Papa Juan Pablo II dijo que si no hubiera sido Papa, lo hubiera encantado confesar en Medjugorje. Pero ahí los sacerdotes se tiraron unas pechadas de 10 y 12 horas confesando, y la gente... Yo, es que es un espectáculo, vente un día, vente, es que tienes que verlo. Yo, claro, yo llegué allí de nuevo, empecé a ver cosas, y durante 5 viajes, bueno, ya he hecho 6, pero en el libro pongo 5, ¿no? Y he visto cosas que... Gente, cómo se transforman en 3 días, cómo les cambia la cara. Luego vienen aquí al país y cambia todo también otra vez. Se meten en la vorágine el cada día, ¿no? Pero la gente que ha pasado por Medjugorje, ya lo dije, la Virgen, que todos tienen que ser una gracia u otra, la que le toque, ¿no? La que se reparta.
¿Y el Papa? Bueno, perdón, ¿la Iglesia acepta esas apariciones? Ya para terminar.
Yo no soy un especialista en la Iglesia, ni en mística, ni en teología, ni en cristología. Hay una comisión que hubo, que dio un parte de al Papa Benedicto XVI en diciembre del 2012, creo que fue, y le dijeron, esto es lo que hemos actuado, pero la Iglesia no se puede pronunciar, según tengo entendido, hasta que el fenómeno desaparezca. El día que la Virgen deje de presentarse o de aparecer, es entonces cuando el Vaticano o la Iglesia Católica dirá lo que sea. Pero yo no soy, ni defiendo la Iglesia Católica, ni la ataco, ni al Papa, ni al Vaticano, ni nada. Yo soy simplemente un católico de a pie, convencido, feliz y contento.
Léenos un mensaje antes de marcharnos, mientras ponemos esta música. Del 84, la Virgen se está apareciendo en Medjugorje, da mensajes, son mensajes apocalípticos como otros que dicen, temblad, viene el fin del mundo.
No, 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 esto es que todo el mundo se quiera, que la gente rece.
Lo escuchamos.
Mira, es un mensaje que se dio el 25 de diciembre de 2007, como cada día 25. La Virgen dice, queridos hijos, con gran alegría os traigo al Rey de la Paz, para que Él os bendiga con su bendición, adorarlo y dedicarle tiempo al Creador, quien su corazón anhela. No olvidéis que estáis de paso en esta tierra y que las cosas pueden daros pequeñas alegrías. En cambio, por medio de mi Hijo se os regala la vida eterna. Por eso estoy con vosotros, para conduciros hasta lo que su corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamada.
Medjugorje, un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención desde que empezamos a saber de él. Seguiremos con él, Pedro. Sí. Forma de contacto contigo, yo recomiendo el libro para que veáis cómo se transforman las vidas, aunque creas o no creas en una cosa. ¿Forma de conseguirlo, Pedro? ¿Dónde se puede...?
Eso está en la librería San Pablo, en Alcalá 387, al lado de tu casa.
¿Y la nuestra?
Y en la plaza Jacinto Benavente, número 2.
¿Y la también, gente de fuera de Madrid, dónde lo
pues, solo se distribuye aquí en Madrid, pero he hecho muy poquito libro. Se los he editado yo mismo con mi propio dinero de bolsillo. Pero si alguien está de verdad interesado, me puede escribir, le doy un correo electrónico.
Vale, pues hago.
Nos vemos en MET, M-E-D de Dinamarca, punto es.
Pedro, nos vemos en MET.
Pedro, nos vemos en MET, nombre del libro. Si digo Medjugorje, me dice Medjugorje.
MET, M-E-D, punto es. Gracias, Pedro, eres un personaje, siempre lo has sido y sigue siéndolo.
Y tú también, un placer estar contigo.
Igual te digo, hermanito. Dos y quince en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario. Se cumplían esta semana 75 años desde que un genio de la radio y del cine, Orson Welles, hacía un invento. 75 años después, la Academia de la Radio ha reunido, dicen que las mejores voces de la radio, no la mía, yo he hecho un papelito pequeñito. Este es un avance de lo que dentro de poco vais a poder escuchar aquí, íntegramente en el espacio en blanco, como un aviso de que quizá esté ocurriendo. Atentos.
Atención, señores oyentes, interrumpimos nuestra emisión musical. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante, según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido.
Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, profesor Pearson. Profesor, si es usted tan amable, ¿podría acercarse?
Sí. Diga, señor Phillips, diga.
¿Nos diría qué clase de ruido es este que se oye?
Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos por el impacto.
Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito?
Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Dentro de poco vais a poder escuchar ese trabajo coral de cantidad de personas con el esfuerzo de Radio Nacional y algunos personajes de la Academia de la Radio. Y nos vamos ahora, antes de que llegue nuestro compañero David Cuevas, algo va a ocurrir en Daimiel y queremos daros datos de todo ello. Llegan a La Mancha, concretamente a Daimiel, y hasta allí nos vamos para hablar con Darío Rodríguez para que nos cuente de qué se trata. Buenas noches, Darío.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, pues encantado de hablar contigo y de que este programa colabore con esta idea que tenemos aquí en Daimiel, en Ciudad Real.
Y nosotros encantados de dar información sobre ese tipo de cosas que están haciendo, que en definitiva es cultura, aunque muchos no lo crean. Cuéntame, ¿qué vais a hacer? Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo vais a hacer estas actividades? ¿Es una semana de brujas o...?
Pues, a ver, esta es una iniciativa para hacerlo en el fin de semana. Es el próximo fin de semana de noviembre, el sábado 16... y el domingo 17, y hay diferentes actividades. Entonces, no sé, si quieres te cuento un poco lo que tenemos pensado.
Por favor, próximo fin de semana en Daimiel, las brujas llegan, ¿y qué pasa? Cuéntame.
Pues mira, nosotros la idea es el sábado por la mañana, ¿vale? El sábado por la mañana tenemos una actividad para niños, ¿vale? Tenemos un cuentacuentos para ir abriendo un poco boca con la brujilla Juana, que es de teatro, ¿vale? Y un cuentacuentos para los chavales, que se acerquen allí, para toda la gente que se acerque. Y luego después, pues, tenemos nuestro plato fuerte, podemos hablar, que es, bueno, pues, con un ponente excepcional, que seguro que conocéis. Que
nuestro es compañero.
Eso es. Y, bueno, pues, se ha prestado a colaborar.
Jesús Callejo, que no habíamos escuchado el nombre. Jesús Callejo, un experto en estos temas, que nos va a hablar de...
Pues mira, hablando con él hace poco me decía, mira, vamos a hablar del caldero de las brujas, o sea, saber un poco qué hay de realidad, qué hay de misterio, y ver realmente qué era lo que echaban ese caldero, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una ponencia ahí bastante interesante y, como bien dices, pues por una de las personas que yo creo que más saben, ¿no?, sobre ese tema.
Ciertamente.
Luego, pues, bueno, pues por la tarde luego tenemos otra actividad que también está muy solicitada, y es una actividad que hicimos el año pasado y que funcionó muy bien. Y te pongo un poco de situación así rápido, ¿vale? ¿Sí? El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de noche, esas pasarelas que casi todo el mundo ya conoce.
¿Qué me dices?
El sonido de las grullas y, entre medias, puedes realizar un recorrido en una visita teatralizada donde, bueno, pues tenemos unos actores profesionales de Producciones 099 que nos van a enseñar un poco las tablas, pero nos vamos a encontrar con personajes en ese recorrido. Y, bueno, pues es una aventura y es una actividad que invito a que todo el que quiera participar, pues, bueno, pues se ponga en contacto con nosotros y participe, ¿no?
Sábado por la noche.
Eso es, el sábado por la noche. Luego, después de esto, pues hay una cena tematizada en un salón en Daimiel. Y te digo la verdad, no sabemos qué es lo que vamos a comer. O sea, nos han hecho un menú tipo cocina del Quijote del siglo XVI y está basado un poco pues en referencias sobre lo que eran los brebajes y los útiles y los usos tradicionales de las brujas en la miel. Luego después tenemos una queimada ya de madrugada, ¿vale? Ya ahí ya pondrán otro tipo de brebajes y bueno, va a ser bastante interesante. Y luego, bueno, pues a la mañana siguiente tampoco podemos hacer muy tarde, porque a la mañana siguiente, ya el domingo 17 por la mañana, pues tenemos un recorrido en botánico, ¿vale? En este caso contamos con Alonso Verde, que es un biólogo, bueno, un botánico muy reconocido, que es de aquí de Castilla-La Mancha, y que es una de las personas que más conocen un poco los usos tradicionales de las plantas medicinales que hay precisamente en la ribera. Entonces es un recorrido por el Parque Nacional, pero acompañado un poco pues de conocer para qué servían estas plantas medicinales, que es lo que dan origen un poco a que hubiera brujas también en Beinel, ¿no? En el siglo XVI. Y bueno, y después vamos a hacer un pequeño taller de extracción de esencias, pues para saber cómo se extraía toda esa riqueza de las plantas medicinales y bueno, y conocer, pues eso, recuperar esa tradición que en principio pues existía en Daimiel, ¿no? Y en estas riberas del Guadiana.
Daimiel, pueblo de brujas, 16 y 17 de noviembre. Darío, dime forma de contacto. Yo me quiero apuntar, a ver, sobre todo, bueno, aparte de saludar a Jesús Callejo, me encantaría hacer ese recorrido por las tablas de Daimiel, que están como hace 30 años, todas espléndidas, ¿eh? Sí, o sea, que casi cuenta conmigo para ir por ahí a estar con vosotros, ¿vale? Apuntarse, ¿cómo se informa uno? ¿Qué hay que hacer?
Pues mira, para más información, bueno, se puede llamar por teléfono, ¿vale? El teléfono de información y reservas.
Espera, que tomo nota, dime a ver.
Eso es, 926...
¿Sí?
850371, ¿vale?
¿Vuelvo a repetirlo?
926-850371.
Vale.
Sería información. Y luego en internet, pues www.daimielturismo.com.
¿Sí? Daimielturismo.com. Una forma de promocionar, volver a promocionar nuestros pueblos, esos pueblos de La Mancha increíbles, llenos de historias y donde también hubo brujas. Nos vemos por allí, Darío. Enhorabuena. Muy bien. Por esta iniciativa y recuperar esta parte de nuestra cultura, que como son las brujas. Fuerte abrazo, te veo por Daimiel, ¿vale?
Vale, fenomenal.
Hasta pronto.
Gracias a ti, Miguel.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado
pronto. Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Dos y veinticinco en las Islas Canarias. Saludar a nuestro siguiente invitado, David Cuevas, que estabas ahí como loco cogiendo el teléfono, ¿no? Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Miguel. Pues efectivamente, las líneas echan humo, ¿no? Como solía decirse. Estamos recibiendo una media de unas 5 llamadas por minuto, muy interesados por todo lo que nos ha comentado nuestro invitado aquí presente. Y además, de hecho, voy a comentar ahora más adelante un caso que tiene que ver nada más y nada menos que con Mai de Ojo. O sea que, enlazando precisamente en lo que comentaba Pedro.
De vez en cuando nos damos expediciones, David representa la cuarta, no sé, tercera o cuarta generación de investigadores, se pasa miedo. Queremos esta noche contaros algunos de esos casos que tienen que ver con experiencias que han vivido personas. Tras esa introducción, os damos datos.
Nuestro siguiente argumento nos lleva a conocer un tema que produce un terror sin límites. Son las casas encantadas y los poltergeist. En el mundo existen un sinfín de casas encantadas, rodeadas de un gran halo de misterio. Son un lugar de peregrinación para expertos y aficionados a las ciencias ocultas. Las casas encantadas y los poltergeists son fenómenos paranormales que se han constatado en multitud de ocasiones por numerosos testigos, muchos de ellos reputados hombres de ciencia, policías, eminentes investigadores y testigos de indudable credibilidad han confirmado la veracidad de estos fenómenos paranormales. A muchos nos puede parecer que se trata de hechos aislados o de ficción. Sin embargo, la experiencia nos muestra que es mucho más real y terrorífico de lo que podemos imaginar. Esta noche os daremos algunas pruebas de todo ello.
David, tú... esta noche vamos a dar testimonios, estamos anunciando ahí. ¿Has pasado miedo cuando has ido a estas casas?
Pues hombre, la verdad es que más que miedo, con lo que vas es con una gran curiosidad, ¿no? Porque a mí me merece muchísimo respeto las personas que se han enfrentado ante algo a lo que a priori no podemos dar una explicación. Otra cosa es la investigación posterior, de forma a poder ser multidisciplinar, que se puede llevar a cabo en una de estas
casas. No te acerques tanto al micrófono, me dicen. Retírate un poquito el micrófono, sí. Uh-huh. ¿Cómo te llegan los casos? Hay mucha gente que cuando está viviendo este tipo de fenómenos no sabe a quién acudir. No sé si acudir a un cura, a un psicólogo, pero van a decir, nadie va a entender que en su casa se estén moviendo objetos, que pasen cosas como las que esta noche vamos de nuevo a contar, porque es un filón inacabable.
Pues hombre, es complicado. Desde luego, lo que está claro es que cuando nosotros acudimos a uno de esos lugares, aparte de hablar con los testigos e intentar que compartan pues su experiencia con nosotros, sobre todo intentar calmarles, ¿no? Porque hay personas que desde luego cuando nos cuentan una de estas experiencias, lo primero que nos pregunta es qué hacer. Nosotros, yo en este caso como periodista, poco más puedo hacer, ¿no? Lo que suelen recomendar es que se tome con mucha calma, y que, bueno, pues ante todo con mente racional, ¿no? Es decir, que no se asusten, que no se alarmen, a poder ser que no acudan a, bueno, pues personas que estén afincadas al tema más esotérico.
Tarotistas o gente.
Efectivamente, no.
Dicen que tienes un mal de ojo y te hacen una historia y te sacan el dinero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Cuidado con ese tipo
de lavan el dinero, sí. Entonces, es complicado responder a esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces los testigos son los que te preguntan qué hago, ¿no? Entonces, bueno, siempre puedes dar algún consejo, pero más orientado en lo que es la calma, a la que, bueno, pues desde luego tiene que aferrarse estas personas que han sido testigos al fin y al cabo de algo que ni ellos ni nosotros podemos comprender, sí, en algunos de los casos, ¿no? En otros, pues sí que hay una explicación racional, de hecho, en la mayoría de ellos.
¿Diferencia entre casa encantada y poltergeist? A veces lo hemos hablado.
Pues, a ver, dos datos muy rápidos. Casa encantada vendría a ser, primero, en lo que respecta a la duración, normalmente, pues algo bastante duradero, valga la redundancia, es decir, no estamos hablando de un fenómeno espontáneo, y suele estar asociado presuntos fantasmas o espectros, mientras que los casos poltergeist suelen ser de una duración mucho más corta y mucho más virulenta, suelen ser fenómenos por regla general más violentos y en teoría que se producen por parte del inconsciente humano. No habría ningún tipo, hasta cierto punto podríamos decir, ¿no?, de entidad que pudiera producir siempre presuntamente esos fenómenos.
Ya, provocado por alguien que está en la casa, que está pasando un determinado momento extraño, ¿no?
Efectivamente,
crítico.
Sí. Muchas de las teorías se apuntan ahí, pero lo cierto es que hay bastantes hipótesis al respecto.
3:30, escuchar algo que tiene que... 2:30 las Islas Canarias, que tienen que ver con lo que queremos contaros esta noche.
Y las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
casas encantadas. Seguramente en este momento muchos de nuestros oyentes que están en casa estarán escuchando extraños ruidos, ¿no? ¿Cómo comienza una historia de estas de las que tú has investigado y de las que vamos a escuchar algún testimonio? Creo que el primero, lo que tienes es un hotel.
Efectivamente, sí, es un hotel. No vamos a dar demasiados datos, de acuerdo, pero sí comentar unas pequeñas pinceladas históricas, ¿no? Digamos que esta casa, hasta el año 1836, tras la desamortización de Mendizábal, pertenecía al clero, siendo vivienda de fraile y en casa prioral. Al estar junto a la iglesia parroquial, se le presume lugar de paso de peregrinos y asentamiento de caballeros de las cruzadas. De hecho, en el siglo XII, en la corona de Castilla cede su enclave, el realengo, a la orden de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Bueno, digamos que el edificio se reconstruye a partir del año 2001. Nosotros, yo acudo con una compañera, porque bueno, pues había rumores de que en aquel lugar, digamos que desde que se reconstruye en 2001, bueno, pues había algunos testigos de lo que podríamos considerar hasta cierto punto fenómenos extraños o inexplicados, ¿no? Bueno, vamos a escuchar dos.
El hotel era es muy grande.
Es bastante grande. De hecho, es muy curioso porque es un hotel de 4 estrellas, es un muy buen hotel, pero los pasillos, desde luego, poco se parecen a un gran hotel de 4 estrellas. Las habitaciones, evidentemente, sí lo son, y conserva cierto aire bastante viejuno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues tras hablar con uno de los responsables del hotel, conseguimos acceder a dos personas que en este caso se encargan de la limpieza, ¿no?, del hotel, y ellas sí que nos comentan algunos fenómenos extraños. Más concretamente, me pude hablar con, en este caso, con Beatriz. Ella nos habla de una serie de presencias que ella misma ha notado en alguna ocasión, cierto miedo al lugar que hay por parte de personas que trabajaban previamente ahí. De hecho, nos habla muy rápidamente de un caso de una persona que trabajaba y que no ha vuelto debido precisamente a estas incómodas y supuestas presencias, una serie de fogonazos extraños e incluso un tintineo de copas.
Vamos a escuchar lo que cuenta.
Sí, que notas a alguien, como que hay alguien. Además es que es una sensación, jolines, de que te tienes que dar la vuelta y decir, está ahí. Es el sentir que alguien te está mirando. Y sí que hay veces que es que ya me obligo a darme la vuelta porque es que lo noto. O sea, hay alguien ahí. No, hay alguien ahí. Bueno, aquí sabes que son dos hoteles. Del otro hotel, bueno, pues a lo mejor ya sabes, hay una baja, pues nos echan una mano, cualquier cosa, y de allí no quieren venir aquí porque no se sienten a gusto aquí. No se sienten a gusto trabajando, dicen que no quieren. Y lo de la chiquita está igual, decía que es que ella sentía a alguien. Dice, mira, yo voy por el pasillo y siento a alguien detrás de mí. Y de hecho, no ha vuelto. Y yo creo que al principio era más fuerte. Yo ya no sé si ahora ya es que como vamos al trabajo ya no lo damos importancia, porque hace poco sí que es verdad que estábamos aquí y se dieron fogonazos, luces así intensas, el tintineo de las copas, que eso es curioso porque suena. Sí, me hace el ruido. Entonces vas a miras, dices, se ha caído alguna, ha pasado algo, pero está todo en orden.
Qué voz tan bonita y qué bien lo cuenta esa experiencia, ¿eh?
Sí, además de forma muy vivida, ¿no? Lo cierto es que no se ha realizado ninguna investigación rigurosa en el lugar, ¿eh? Simplemente esto es el testimonio que nos contaba Beatriz, y es muy interesante.
Espera, nos ponemos a disposición del hotel, y si los quieren dejar pasar una noche, nos vamos allí con un equipo, tú vienes y vemos a ver qué hay en el hotel, ¿vale?
Bueno, de acuerdo, si se sienten identificados.
Vale.
Bueno, también tuve ocasión de hablar junto a Beatriz, se añade Ana, otra de las personas de servicio de limpieza, y ellas dan la explicación popular que se da precisamente a toda esta suerte de fenómenos. ¿Quién produce esos fenómenos? Bueno, pues tanto Ana como Beatriz nos dan la respuesta.
Bueno, le tenemos puesto nombre al fantasma, le tenemos puesto nombre. Sí, le llamamos Felicia, le tenemos puesto nombre.
Al entorno del pueblo siempre nos han dicho que era Felicia. Porque aquí cogieron muchas cosas antiguas de una vaquería que había aquí, trajeron muchas cosas, puertas, trajeron maderas, vigas, trajeron muchas cosas de allí, antiguas. El antiguo dueño antes de nuestros jefes. Entonces dicen que ahí, como que ahí ha venido la señora
a revelarse un poco.
¿Y este caso entonces, sabéis qué sería? ¿Un caso de poltergeist o un caso de casa encantada?
Pues hombre, aquí curiosamente es difícil porque ellas hablan de una virulencia muy especial al principio de nada más abrir lo que es el nuevo edificio, que luego poco a poco va menguando, pero sí que hablamos en este caso de un presunto fantasma, el fantasma de Felicia, que sería y que en teoría, según ellas, ¿no? O según dicen, ¿no? Es responsable de esos fenómenos, con lo cual yo creo que aquí se junta un poco de ambas, ¿no? Primero, el fenómeno es más violento durante un periodo de tiempo concreto, pero parece ser que el causante, al menos ellos lo otorgan a este fantasma, a esta supuesta Felicia que había ocupado el lugar y había sido una señora pues de importancia precisamente en el pueblo, ¿no? De que hablamos, un pueblo en la provincia de Valladolid.
Vale. ¿Tú has sentido alguna vez una presencia cuando estás en esas investigaciones, en esas casas, algo que te haya puesto los pelos de punta?
Pues la verdad, cuando empiezas poco a poco, ¿no? Cuando prácticamente eres un posadolescente y empiezas a ir a ciertos lugares que te dicen, ¿no? Que sí que están marcados por algo. Hombre, quizá alguna de esas veces si sientes algo extraño, pero yo lo achaco directamente a su gestión. Posteriormente, en años posteriores, yo no me he encontrado con nada y sigo rezando para encontrármelo. De momento no he tenido esa suerte, ¿no?
Rezas de un rosario y vamos a ver qué ocurre. Seguimos con otro caso. El siguiente que nos traes esta noche, de esas... Poltergeist sería en este caso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este caso que vamos a narrar ahora, yo lo considero prácticamente, en lo que respecta única y exclusivamente al testimonio, el caso perfecto si nos acogemos a una película de terror. El problema lo tenemos en que es un caso completamente real. El protagonista se llama David, es tocayo mío, él reside en Zaragoza y, bueno, pues el año 2006...
¿Estamos cambiando algún dato o estamos dando datos reales?
No, son datos reales.
En este caso, datos reales.
Sí, vale. Sí, datos reales, no hay ningún problema, ¿no? Vale. Tengo permiso suyo para comentar, solamente he dicho el nombre, ¿no? De pila. Bueno, él nos comenta que en 2006 se produce una suerte de fenómenos. No quiero narrar todo el caso porque quiero que sea él en los próximos cortes quien nos vaya explicando cómo se empiezan a suceder los fenómenos, cuáles son ese tipo de fenomenología y cómo desemboca la explicación que él da finalmente, ¿no? Mm. Bueno, pues en esto que vamos a escuchar, David nos habla de unas extrañas luces en el pasillo y un muñeco que, ojo, yo quiero muchísima atención a lo que nos cuenta porque de verdad es de película.
Vamos a escucharlo,
escuchamos.
Sobre todo luces del pasillo largo que cada vez que se encendía, cada vez que pasas por ahí se apagaban, que casualmente era la zona donde la perra no quería entrar ni pasar ni nada. O sea, era una zona como si dijeras que había una barrera o era el pasillo, y sobre todo la parte fuerte de la habitación del fondo del pasillo. Luego empezaron a pasar a las 3 de la mañana. Yo tenía un muñequito que compré en las ferias hace cosa de 2 meses en aquel tiempo, y gritando a las 3 de la mañana, de esos que se encienden los ojos y se ponen a gritar, un mono. Y a las 3 de la mañana dije, me cago en la leche, le voy a quitar las pilas porque es que me van a echar la bronca a los vecinos, y no llevaba ni pilas ni nada. Ese mono además estaba en esa habitación. Entonces, bueno, de un ataque cogí y tiré el mono por la ventana.
Es decir, un muñeco que no tiene pilas y que se pone a jugar y a dar...
El típico mono de feria con los platillos, ¿no? O sea, la típica película. Pues eso le pasó a David Russell, ¿no? Que es nuestro protagonista.
Acabas de decir el apellido porque te acaba de mandar un mensaje diciendo que no está escuchando, ¿no?
Tengo comunicación con, en este caso, con su hermano, al cual mandamos un fuerte saludo, a Joan, que fue quien me puso en contacto precisamente con esta historia, ¿no? Bueno, la cosa no se queda ahí. La cosa continúa, ¿no? ¿Y hasta qué punto? De luces en el pasillo, incluso un muñeco, ya hablamos de fenómenos que van de una olla que salta, una suerte de golpes, incluso lo que se consideran raps, es decir, golpes de, en teoría, procedencia inexplicable, o sea, todos los famosos raps, ¿no? En la cama, y ojo a lo que cuenta al final de un manillar, porque yo creo que lo hace de forma total y absolutamente gráfica.
Lo de la olla es una cosa muy rara, siempre se había caído algún vaso o alguna olla o igual dices lo he dejado en la esquina y tal, pero un día sí que vi la olla saltar, o sea, saltar literalmente, como cuando dejas una pelota que va botando y se va alejando y se va cayendo, pues es lo mismo. Entonces dije, bueno, y bueno, y luego después del tema de, bueno, de decir que estaba con una chica, tema de estar durmiendo en la cama, y claramente tocar en el cabecero, o sea, golpes fortísimos, ya te empiezas a mosquear durmiendo. Y la verdad que lo fuerte en ese espacio de tiempo fue el poder ver cómo la manillera de las puertas viejas, cómo moverse sin parar, igual quizás durante un minuto hasta abrirse la puerta de un portazo, clum, 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 y abrirse, y entonces ya vamos, literalmente cagarnos.
¿Te imaginas estar en la habitación y sentir que...
Es que de verdad...
Mueven la manilla de la puerta como si alguien quisiera entrar y luego se abre la puerta.
De un portazo. Es que es tremendo. O sea, yo no me quiero ni imaginar si me pasa esto. Yo, a mí me encantaría, ¿no?, grabarlo y presenciarlo, pero nos pasa esto de repente, Miguel. Imagino los oyentes que son ahora mismo las 3:41 de la madrugada escuchando el programa con los cascos y que tengan una puerta enfrente. De verdad, no me quiero ni imaginar las tan mal.
No hables muy alto a ver si te pasa esta noche una de estas.
A ver si es verdad.
¿Qué más le ocurre a David?
Pues a David siguen pasando bastantes cosas, ¿no? En este caso hablamos de una suerte de golpes, ¿no? E incluso ya la cosa pasa a mayores y desemboca en el final de la historia cuando se encuentra con algo que lo va a explicar ahí mucho mejor que yo.
Siempre había habido golpes, sobre todo en el pasillo, como te digo, ¿no? En la habitación, golpes fuertes. Pero siempre encuentras alguna explicación, algún vecino, las paredes son pequeñas, cualquier excusa, pero eso sí que ya no le encontraba ninguna explicación. Hasta ya el fin de todo, que ya me tuve que marchar de la casa porque la verdad que los nervios no me aguantaban mucho. Es un día que estuve con la chica y decidimos marcharnos. Y había una luz encendida en el... hacia el pasillo, una L, al final del pasillo había un baño. Entonces al cerrar la puerta vi que estaba la luz encendida del baño, fui y me encontré con una sombra, que eso ya sí que ya me fui literalmente corriendo, cagao. No sabría explicarlo, era como una sombra, pero como si te viera ahora a ti, pero oscuro. O sea, te estoy viendo tus gestos, tus rasgos, pero totalmente como una sombra. Y vamos, me acojoné.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
O sea que no solamente había esos ruiditos, el muñeco que caminaba solo, sino que para acabar...
Y sin pilas.
Para acabar la fiesta, un bicho de esos de los que decía Pedro, que sigue estando aquí con nosotros, se aparece una extraña imagen o figura negra, ¿no?
Y se tiene que ir de casa. Es decir, aquí no estamos hablando de que en este caso esta persona se encuentre ante un fenómeno que no entiende y que, bueno, que son de la demasiada importancia. Es que llega el punto de que se tiene que ir de su casa, abandonar su hogar y buscar, en este caso, otra morada, porque no aguantan más la cantidad de fenómenos que ellos soportan. No hubo ninguna investigación posterior, como decía, a nivel multidisciplinar. Es una pena, porque desde luego sería genial. Yo intenté, bueno, pues conseguir pasar algún tiempo en la casa, pero ya lo habían vendido, entonces pues no creo que le hiciera mucha gracia a los nuevos moradores, ni de hecho creo que tampoco le hiciera demasiada gracia recordarles esta historia hoy, porque a lo mejor la vendieron un poco más barata, ¿no? No sé si fue así el caso, pero para que nos hagamos una idea. Lo interesante es que él da una explicación, a priori quiere dar una explicación al tema.
Ahora escuchamos eso. ¿Le ha vuelto a ocurrir otra serie de fenómenos en otra casa, donde fue a vivir, o ya no?
No tengo constancia de ello.
¿No tienes constancia?
No.
Vale, te iba a preguntar que cómo, por qué ocurría toda esta serie de cosas, pero yo creo que es el mismo David quien contesta, ¿no?
Sí, efectivamente, va a dar una explicación muy diferente, por cierto, a la que daban en este caso Ana y Beatriz, bueno, pues como protagonista de los fenómenos que se han
dado por ahí. Vamos a escucharle.
Aunque luego encontré al cortar con esta chica, que nos dio mucho que pensar, muchísimo, encontré haciendo limpieza unos muñecos muy pequeñitos, con la misma, es que parece ridículo, pero con la misma apariencia que mi familia, que somos cuatro. Ya te digo, eran como chiquititos, hechos como con palillos o como con paja, en una cajita, escondidos en un rincón de la casa. Y bueno, se me ocurrió llevarlos a una tarotista que es bastante famosa por aquí por Zaragoza, y me dijo que, sin decirle yo nada, que pues le dije, mire, que es que he encontrado esto aquí. Me dijo, esto es de tu exnovia, sin decirle yo nada más. Me dijo, esto es de tu exnovia, que se lo ha guardado debajo del armario de no sé dónde. Y le dije, pues sí. Me dijo, esto lo que tienes que hacer es meterlo en una bolsa, me parece que dijo. No recuerdo si me dijo atada o abierta, y tirarlo en el río para que, porque era como un mal de ojo.
Mal de ojo.
Curioso, ¿no? La explicación que se da a priori y que él cree, al menos en ese momento, es que no se trata de ningún fantasma extraño, ni siquiera de que su mente pueda producir de forma inconsciente los fenómenos, sino de un mal de ojo, ¿no? Y aquí entramos en lo que es la sociología del fenómeno. Si os dais cuenta, los fenómenos, hasta cierto punto, quizá un poco más violentos los de David, son parecidos, ¿no? Digamos que cosas que se mueven, extraños golpes, presencias, pero la explicación que se da a un caso es precisamente el fantasmal, y en otro, o mal de ojo, ¿no? Es un poco la sociología del fenómeno que creo que es interesantísima y que también forma parte precisamente de toda esta suerte de casos de poltergeist, ¿no? De encantamientos.
De cualquier forma, hay que andar con cuidado con estos temas porque, como decíamos antes con Pedro, se abren puertas que no sabemos quién puede entrar por ellas, ¿verdad, David?
Efectivamente, la verdad es que sí, y desde aquí, Miguel, si te parece bien, me gustaría hacer un pequeño llamamiento para que aquellas personas que tengan algún caso, si se quieren poner en contacto con nosotros o ponerse en contacto conmigo, que lo hagan saber, porque me encantaría recoger sus testimonios, y si ellos lo que no oportuno, pues traerlos aquí al espacio.
Vale, déjame, ponemos un poquito de música para que tomen lápiz y papel, igual que hacemos con nuestro compañero Miguel Pedrero, de experiencias que tengáis con el mundo de los ovnis. Abrimos un nuevo capítulo, si tenéis experiencias en casas encantadas, incluso nos ofrecemos a ir a hoteles y a sitios por ahí para investigarlos. David, ¿dónde pueden ponerse en contacto? Aparte de espacioenblanco@rtv.es, nuestro email.
Efectivamente, bueno, pues hay otro correo, ese, davidcuevas@gmail.com, y no solamente casos poltergeist, sino cualquier caso de anomalía que quieran reflejarnos, ¿no? Estamos muy interesados en recogerlos.
Gracias, David.
A ti, Miguel.
Buen viaje a casa, ten cuidado por ahí por esta noche en la que el cielo y el infierno, bueno, el mundo este y el otro se juntan a ver si te pasa algo.
Sí, sí,
y
sí.
Y pasas miedo.
Y cuidado con los picaportes de las puertas.
Y seguimos de David a otro David, otro compañero nuestro que de vez en cuando se encarga de traernos noticias, en este caso algo que tiene que ver mucho con la actualidad que está ocurriendo. Hay determinados gobiernos que dicen que están investigándonos, que están expiándonos. Escuchad el informe que nos ha preparado.
La noticia está estas semanas en medios de comunicación de todo el mundo. En realidad sería más correcto decir las noticias. La inteligencia norteamericana se ha visto envuelta en los últimos meses en un escándalo sin precedentes. El escándalo provocado, al fin y al cabo, por sus métodos y por sus fines, por sus objetivos y también por sus formas de proceder. Por todo lo que envuelve a unas siglas que se han convertido en el centro de esas noticias a las que hacíamos referencia, que se han posado con firmeza en el inconsciente colectivo de todo el mundo desarrollado. La NSA. Oficialmente, la Agencia de Seguridad Nacional es la encargada de obtener y analizar toda la información transmitida por los medios de comunicación y de garantizar la seguridad de las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos, impidiendo de esta manera la intrusión de agencias similares de otros países. Esto, por supuesto, trae consigo la protección de todas las redes informáticas del país contra ciberataques de cualquier naturaleza y origen. A simple vista, parecen todos ellos fines completamente necesarios para el correcto funcionamiento de la nación. Sin embargo, ¿en cuál de estos cometidos podríamos incluir titulares como los siguientes? La NSA espió 60 millones de llamadas en España en solo un mes. La NSA recopiló millones de contactos de cuentas de correo. La NSA interceptó las comunicaciones del gobierno español y de otros 35 líderes mundiales. La La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se ha convertido en sinónimo de prácticas no muy honorables a raíz de las revelaciones que Edward Snowden, ex técnico contratado por esta entidad, publicó el pasado mes de junio. Pero después de tantos cables e informaciones a medio camino entre la realidad y la interpretación, ¿qué sabemos realmente de la NSA? ¿Cómo actúa? ¿Y qué capacidad de control tiene sobre la población? El siguiente fragmento quizá nos ayude a entender en parte estas preguntas.
Orders in France, Le Monde. Spain, El Mundo.
Las afirmaciones de periodistas de Le Monde en Francia, El Mundo en España y L'Espresso en Italia de que la NSA ha recopilado decenas de millones de llamadas telefónicas son completamente falsas, afirmó tajante en el Congreso el general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional. Alexander confirmó de alguna manera lo que el diario The Wall Street Journal había publicado horas antes, que esos datos los recogieron los servicios de inteligencia de Francia y España y otros aliados de la OTAN fuera de sus fronteras y en zonas de conflicto, y luego fueron compartidos con la NSA.
Lo cierto es que, como muchos analistas han apuntado, es lógico pensar que la NSA no haya actuado en solitario. Las conexiones entre Europa y América tienen una parada obligatoria en un punto estratégico: el Reino Unido. De hecho, la mayor cantidad de cables submarinos de Internet entre dos naciones se encuentra precisamente entre este país y los Estados Unidos. Esto, como es lógico, otorga una posición de supremacía a ambas naciones, que tienen, digamos, muy a mano acceder a todo ese tráfico, gran parte del cual está gestionado, por cierto, por empresas estadounidenses. En este sentido, en junio de este año, salía a la luz la llamada Operación Tempora. Según esta filtración, el gobierno británico habría pinchado hasta 200 cables de fibra óptica, analizando 600 millones de comunicaciones telefónicas cada día. Todo ello, claro está, en aras de la seguridad nacional. Pero lo cierto es que, sin lanzar un ataque, digamos, agresivo, de los llamados Man in the Middle, el ejecutivo inglés habría podido acceder a registros de actividad en la red, correos electrónicos, llamadas telefónicas realizadas a través de Internet, las conocidas como voz por IP, publicaciones en redes sociales y hasta comentarios en foros. Atrás quedaron, por lo tanto, los canales de paso de petróleo, las bases aéreas y otros enclaves estratégicos para preservar los intereses de las naciones. Si la guerra del siglo XXI es la guerra de la información, los puntos clave a controlar son aquellos en los que estas redes submarinas desembocan. Aquellos donde todos los datos confluyen. Y el mapa con las informaciones que ya tenemos es muy fácil de conformar. Estos cables submarinos habrían facilitado enormemente la tarea de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, que en realidad ha podido despreocuparse de según qué territorios. Uno de esos países cómplices, según hemos sabido en las últimas horas, ha sido Francia. A finales de 2011, la Dirección General de Seguridad Exterior Gala firmó un acuerdo con la NSA, en virtud del cual ambos servicios de inteligencia han intercambiado información desde entonces. Este dato, que por otro lado ha sido confirmado por el ejecutivo francés, resulta ciertamente interesante si tenemos en cuenta que los cables submarinos que transportan todos los datos electrónicos procedentes de África y Afganistán llegan a Marsella y a Bretaña. De esta manera, con el control sobre Reino Unido y Francia, Estados Unidos tiene un ojo firme sobre Europa y las conexiones de paso que llegan desde África y Oriente Próximo. Otro punto candente en este asunto ha sido Brasil, donde incluso se ha llegado a plantear establecer nuevas redes de Internet independientes de Estados Unidos. No en vano se ha sabido que una de las bases de espionaje más importantes estaba establecida en Brasilia. Precisamente, y nada es casual, Brasil cuenta con hasta 7 cables que confluyen en sus costas, siendo uno de los puntos con mayor cantidad de estas redes de toda América Latina. El germen de este sistema lo encontramos en el año 2003. Fue entonces cuando, bajo orden expresa del gobierno estadounidense, un grupo de abogados del FBI, del Departamento de Defensa de Justicia y de Seguridad Nacional solicitó a las principales empresas de fibra óptica que comenzaban a dibujarse con la relevancia que más tarde adquirirían que establecieran grupos de empleados norteamericanos con autorización de seguridad especial. La finalidad era que estos trabajadores mantuvieran las formas ante las solicitudes de vigilancia por parte de las autoridades, asegurando que éstas se realizaban con rapidez y discreción. Desde ese momento, el número de estas conexiones submarinas no ha hecho más que aumentar, y su importancia desde el punto de vista de la información que llegan a transportar se ha multiplicado exponencialmente. Por poner un ejemplo, el cable Columbus 3 mide casi 10.000 kilómetros de longitud y atraviesa Italia, España, Portugal, con un punto de enlace en las Islas Azores, para desembocar en Florida. Como vemos, la forma de actuar de la Agencia de Seguridad Nacional no radica tanto en los programas especiales de espionaje como en el control metódico y puntual de esos enclaves estratégicos del siglo XXI, los cables submarinos, las tuberías a las que van a parar absolutamente todas nuestras comunicaciones, sin que podamos hacer nada para evitarlo.
Un tema de candente actualidad, ese espionaje que se está realizando sobre diferentes gobiernos. Lo seguiremos. Y terminamos, pero antes de marcharnos, nuestro recuerdo para Ricardo Estrosa, un compañero investigador de las Islas Canarias que nos ha dejado esta semana. Nuestro recuerdo para él y nuestro cariño para su familia. Un concurso, estas han sido los 5 ganadores de ese libro que teníamos y otros regalos que tenemos preparados: Aurora Fernández de Gala del Facebook, Antonio Calero de Sevilla, Genoveva Serna de Málaga, Luis Matilla de Córdoba y Herminia Gil de Santander. Ponedos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos el regalo. Y gracias a todos por esa ingente cantidad de llamadas y por vuestra atención. La semana que viene, más en 7 días, aquí tenemos una cita con el Misterio en Radio Nacional y a disfrutar de esta noche de Samaín, no de Halloween, de Samaín, de todos los santos, el momento en que que se une este y el otro mundo. Y ahora, con la invitación a que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el recuerdo de que aquí en 7 días tenéis una cita. Cuidaros, ha sido un placer.